Vamos a continuar estudiando esta carta. La comenzamos hace 2 semanas, ¿no? Es la tercera semana. Y pues vamos lento, ¿no? Pero vamos. Sobre todo creo que es una carta en la que no quiero dejar pasar ninguna oportunidad para conocer más al Señor Jesús. Entonces, esa carta habla de Dios, ¿no? Vemos que la palabra que se repite más veces en la carta es Dios. Se repite 153 veces en esta carta, la palabra Dios, casi 10 veces por capítulo. Entonces, creo que es una carta donde Dios quiere revelarse en nuestras vidas, ¿no es así? Entonces, no quiero perder la oportunidad de poder conocer más a nuestro Señor a través de esta carta. Aparte, pues tenemos mucho tiempo, ¿no?, para poder conocerlo. Vamos a antes de empezar, vamos a orar, ¿te parece? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias por el día que nos das de poder conocerte un día más, Señor, de poder venir y alabarte, cantarte, bendecir tu nombre. Pero no solo eso, poder ser bendecidos por ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y es verdad, Señor, gracias, Dios, porque tú la has dejado para que podamos conocerte y al mismo tiempo poder conocernos, Señor, realmente quiénes somos. No lo que el mundo nos dice que somos, sino realmente quiénes somos delante de ti. Eso es lo que somos realmente, Señor. Y a eso venimos. Muéstranos, Señor, quién eres tú. Y muéstranos quiénes somos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar del verso 8. Vamos a ver hasta el verso 15 el día de hoy. Y quisiera leer el texto que vamos a estudiar y comenzamos a estudiarlo, ¿te parece? Dice el verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto para entre los demás gentiles. A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando estudiamos Hechos, vimos que Pablo tenía un gran deseo, ¿te recuerdas? Un gran deseo de visitar Roma. ¿Sí te acuerdas de eso? Una y otra vez él decía, yo voy a ir a Roma, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el propósito por el cual quiere visitar esta iglesia en esta ciudad, en Roma, ¿no? Realmente, ¿por qué Pablo quería ir a Roma? ¿Por qué tanta insistencia de ir a Roma? Lo va a explicar en esta porción de esta carta. Y vamos a ver eso, pero no solo eso, vamos a ver parte del corazón de Pablo, ¿no? Un siervo de Dios, como se ha presentado, como lo vimos en Hechos, ¿recuerdas? A quien sirvo hablando de Dios, de a quien pertenezco, ya vimos eso la semana pasada, ¿no? Dice, los son llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer a Jesucristo. Él sabía que pertenecía a Jesús, por lo tanto, él servía a Jesús. Y vamos a ver de qué manera él servía a Jesús. Él tiene un corazón de siervo, y vamos a ver esto en esos pasajes. Al principio dice, el verso 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es lo primero que hace Pablo después de presentarse, ¿no? Lo dice ahí, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿no? Y esto es algo hermoso. Antes que cualquier otra cosa, Pablo da gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo vivía de la gracia, ¿no es así? Él sabía que era por gracia, y la respuesta a esa gracia es gracia, la gracia que Dios había tenido con él, no solo de haberlo salvado, de haberlo escogido y llamado para esta gran comisión que le dio, ir y predicar el Evangelio a los gentiles. El Pablo era un hombre agradecido. ¿De aquí empezamos a ver su corazón, te das cuenta? Un siervo de Dios, porque ahí dice, ahorita vamos a verlo más adelante, él dice en el verso 9, a quien sirvo en mi espíritu. Él está hablando de eso, él está sirviendo. No es un trabajo, no es un empleo, no le pagan para eso. Si tú recuerdas, él tenía una profesión, o un oficio más bien, que era hacer tiendas. Ese era su trabajo. esto lo hacía por servicio. Y da gracias por esto. Pablo estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él. Pero también vamos a ver que él estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho en otros creyentes y por medio de ellos, ¿no? Estudiando esto y viendo esto, como Pablo, ¿no?, era agradecido, ¿no?, con Dios por su obra, ¿no?, no solamente en él, sino en los demás creyentes, recordaba esto, ¿no? Como yo estoy agradecido con Dios por la obra que Dios está haciendo en cada uno de ustedes, ¿no?, en los discipulados. O sea, yo estoy bien agradecido. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, ¿no? Tal vez no están de este lado y por eso no lo ven. Pero es algo hermoso poder ver cómo Dios sigue, ¿no?, al cuidado. Cómo Dios sigue edificando esa iglesia. Porque es la obra de Dios. No es la obra de semilla de mostaza. No es la obra de un pastor. Es la obra de Dios. Y Dios sigue haciendo eso. Y lo seguirá haciendo. Yo tuve la oportunidad de ver esto, no solo aquí, en Semilla de Mostaza, México, cuando estuve sirviendo allá. Y es algo hermoso. Puede ver gente que viene de nada, arrepentida, apenas reconociendo su pecado, y al final los ves totalmente edificados y edificando a otros. Eso es, o sea, eso trae una gratitud a nuestros corazones, lo que Dios puede hacer, lo que Dios hace. Y Pablo tenía esa gratitud. ¿De quién agradece? Dice, doy gracias, dice, a mi Dios, ¿no? Me encanta que dice a mi Dios, ¿no? Dice, no dice doy gracias a la tierra, ¿no?, o a la madre naturaleza. Dice, doy gracias a mi Dios. Y es increíble, no es que dice a Dios, dice a mi Dios. Esta acción de gracias por parte de Pablo era íntima. Es lo que muestra aquí, es mi Dios. Al final termina diciendo, este es mi evangelio, vivo por esto, es mío. Tú puedes decir de esta manera, doy gracias a mi Dios, es mi Dios, no es Diosito. No es Diosito, mucha gente ve, es que Diosito, no, es tu Dios. Cuando tú te das cuenta que es tu Dios, no es Diosito. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, de todo el universo. Y ese es mi Dios. Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Y esto habla de una cercanía espiritual con Dios. Eso es, una cercanía que Pablo declaró abiertamente, es mi Dios, delante de todos estos romanos. Como te decía, ¿a quién se alababa, como lo habíamos visto, a quién se alababa en esos momentos, a quién se le reconocía como Señor? Era César. Y Pablo dice, no, mi Señor es Jesucristo, mi Dios. Él es a quien sirvo. Yo no le sirvo a ningún humano. Lo hago a Dios, sirviendo a los santos, pero es para Dios. Y es el corazón de Pablo. Ningún gentil podría haber hecho una afirmación así. Y menos un judío, que nunca se refería a Dios haciendo uso de un pronombre personal. Un judío no decía, es mi Dios, decía, es Dios, ¿no? Jehová. Y cada vez que escribían la palabra Dios, iban y cambiaban de pluma y se lavaban, ¿no?, y continuaban escribiendo. Y Pablo dice, siendo un fariseo, ¿no?, viniendo de ahí, dice, es mi Dios, ahora sé que es mi Dios. Para Pablo, Dios no era una abstracción teológica. Para Dios, para él, para Pablo, Dios era un salvador, un amigo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es para ti Dios? Aquí empezamos a ver el corazón de este hombre. Y fíjate lo que dice, como un paréntesis, porque dice, primeramente doy gracias a mi Dios, y mete como un paréntesis, mediante Jesucristo, ¿no?, con respecto a todos vosotros. Realmente da gracias a Dios de que su fe es divulgada, pero dice, mediante Jesucristo. Y Pablo dio gracias mediante Jesucristo porque Jesús es el único mediador eterno entre Dios y el hombre. Es el único. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de ir al Padre. No hay otra forma de poder tener comunión con Dios. Por eso Pablo comienza recalcando esto. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. No es mediante mis obras, mis esfuerzos o los esfuerzos de alguien más, es mediante Jesucristo. Es por la obra de Cristo en la cruz. Solamente su sacrificio perfecto. Todos los que han creído en Jesús tenemos el privilegio de llamar al Dios Todopoderoso mi Dios. ¿Por qué? Porque hizo Jesús. Simplemente. Primera de Timoteo 2, verso 5. Si quieres, solo anota esa cita. Primera de Timoteo 2, 5. Mismo Pablo escribe, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso ya lo vimos hace la semana pasada en Romanos. Jesucristo, hombre, 100% hombre, 100% Dios. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro. Una persona que se puede dar como mediador entre Dios y los hombres es porque ha superado el sacrificio de Cristo. Por lo menos ha alcanzado esa justicia. Y nadie ha alcanzado esa justicia. Jesús lo dijo, nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es porque Él sea egoísta. Es porque no hay otra forma. No hay otra manera de ir al Padre. Y Pablo lo tenía bien claro. Mediante Jesucristo es que hemos tenido acceso al Padre. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿No es así? Hebreos 4:16. Y por eso podemos decir, Abba Padre, papito. Romanos 8:15 lo vamos a ver dentro de algunos meses. Abba Padre. Y Pablo dice esto, es mi Padre, es mi Dios. Y no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Jesús hizo por mí. Y por eso puedo acercarme y pedir por ustedes, dice Pablo aquí. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice con respecto a todos, ¿no? Ahora, dice con respecto a todos vosotros, ¿no? Pablo no conocía a esta iglesia, si recuerdas personalmente. Probablemente conocía a algunos miembros de la iglesia, porque lo saluda al final de la carta. Pero nunca había ido ahí, no conocía a toda la iglesia. Sin embargo, él estaba agradecido con Dios por ellos. Me encanta eso, el corazón de Pablo. Ni siquiera los conocía, pero está agradecido por lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad. En todas sus cartas, a excepción de una, Pablo expresa su gratitud por aquellos a quien escribe. Todas sus cartas, a la que no expresa gratitud es Gálatas, ¿no? Que realmente es una corrección lo que va a hacer ahí. Pero en todas las cartas Pablo expresa gratitud. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en Corinto, en su tercer viaje misionero. Si tú recuerdas, en ese momento los judíos estaban maquinando planes para matarlo. Querían matar a Pablo. Él estaba en camino a Jerusalén, donde sabía que le esperaban encarcelamientos y posiblemente la muerte, si tú recuerdas. Sin embargo, Pablo seguía lleno de motivos para agradecer a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Algunos años más tarde, cuando se encontraba ya prisionero, ya en Roma, en esa ciudad, esperando la audiencia ante César, Pablo seguía dando gracias. Ahí fue donde escribió las cartas que se conocen como las epístolas de prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y en cada una de estas cartas él da gracias por los creyentes a quien escribe. Me encanta eso, porque la gratitud de Pablo no aumentaba ni disminuía dependiendo de sus circunstancias terrenales, sino que estaba basada en las riquezas de la comunión que mantenía con su Señor. Por eso tiene esa gratitud. Él podía ver la obra de Dios porque tenía comunión con Dios y estaba agradecido. No importaba lo que estuviera viviendo, las circunstancias terrenales, sobre todo se basaba en lo que Dios había hecho por él. ¿Sí te puedes dar cuenta de eso? Cuando alguien no es agradecido, y Pablo va a tocar este tema más adelante, fíjate lo que dice el verso 21 de ahí, de Romanos 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice ahí? Gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y nuestro corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucede cuando dejas de tener comunión con Dios, cuando dejas de adorarle, dejas de darle gracias y terminas envanecido. Cuando alguien no es agradecido es porque no está satisfecho, simplemente es por eso. Un corazón ingrato es un corazón egoísta, es un corazón egocéntrico. Esa es la verdad, esa es la verdad. No me satisfaces ni te doy las gracias. Estamos acostumbrados a eso, ¿no es así? Vas a un restaurante, el mesero te atiende mal y ni le das propina. Te atendió, ¿no es así? Cuando un creyente no vive agradecido es porque está enfocado en sus propios apetitos. Estoy hablando de apetitos terrenales. Y con frecuencia son más resentidos que agradecidos. Lo he podido ver. Tristemente lo he podido ver. Cuando tú no puedes darle gracias a Dios, es porque no estás satisfecho. Porque no estás contento con lo que Dios está haciendo. O simplemente no te agrada lo que Dios te está dando a ti. Tenemos que tener cuidado con eso, familia. Dios quiere que tengamos corazones agradecidos. contentos. Pablo lo está mostrando aquí. Pablo tenía un corazón agradecido porque él estaba enfocado continuamente en lo que Dios estaba haciendo en su propia vida. Y no solo en su propia vida, en la vida, como vamos a ver, de otros creyentes fieles. Y en el avance de la expansión del reino de Dios. O sea, ¿cuánta gente no llega a la iglesia, ¿no?, y porque algo no le gusta, me voy de la iglesia? No me satisface, no me gusta el color de la alfombra, ¿no? Ni alfombra tenemos, pero bueno, no me gusta el color de la alfombra y me voy. O sea, lo he vivido, me ha pasado. Y dices, ¿en serio? O sea, si vienes a buscar a Dios, tienes un problema grande en tu corazón. Y gracias a Dios que tenemos un lugar donde congregarnos. Hay gente en la sierra que está sin un techo predicando el evangelio. Pablo estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en Roma. Y lo dice aquí. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué interesante esto. La razón por la cual Pablo estaba agradecido con Dios era que la fe de los creyentes en Roma se divulgaba por todo el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Ni siquiera estaba agradecido porque, híjole Dios, ¿cuántos hijos espirituales me estás dando, ¿no? ¿Cuántas coronas me voy a llevar de esto? No, el evangelio se está dando a conocer en todo el mundo. Eso es lo que le importaba a Pablo. Pablo vivía para esto, para el evangelio, ya lo vimos. Apartado para el evangelio de su hijo. Dios me apartó para esto y te apartó a ti también para eso. ¿No es así? Si tú recuerdas, hablando de esto, de que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo, la pregunta es, ¿y cómo Pablo sabía esto? ¿Cómo sucedió esto? En el año 49, si tú recuerdas, lo vimos en Hechos, en el año 49 antes de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Tú recuerdas en Hechos 18, me parece, vamos a ver ese texto. Dice el verso 1, después de esas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido, ¿de dónde dice ahí? De Italia, ¿no? O sea, de Roma, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, ¿no? Y fue a ellos. Entonces, esto sucedió en el año 49. Claudio expulsó a los judíos de Roma, creyendo que todos ellos eran seguidores de alguien llamado Crestus, si tú recuerdas, que es una variación de la palabra griega Cristo. Al parecer el testimonio de los judíos que creyeron fue tan poderoso que puso en peligro la paz romana y por eso Claudio los expulsó de Roma. Y es muy probable que Pablo se refiera a ese hecho aquí, cuando está dando gracias. Gracias porque su fe ha sido divulgada por todo el mundo, al grado que el emperador los ha tenido que sacar de Roma, porque están predicando el evangelio y están causando alboroto. Y es verdad, eso es lo que hace el evangelio. ¿No es así? Y Pablo lo reconoce. Pablo los elogió por su fe proclamada a todo el mundo. Qué buen elogio, ¿no? De un apóstol, de Pablo. Que tu fe sea proclamada por todo el mundo. Qué buen ejemplo. Algunas iglesias el día de hoy son conocidas por sus edificios, ¿no? Por sus enseñanzas, por sus alabanzas, por su pastor, por su riqueza o por su tamaño. La iglesia en Roma era famosa a causa de su fe. Yo quisiera que esta iglesia sea famosa por eso, por su fe. No porque somos semilla de mostaza, por la fe que Dios nos ha dado, que sea divulgada en todo el mundo. Te animo a eso. A eso fuimos llamados, eso es lo que estamos viendo. El pastor y maestro MacArthur escribe en cuanto a esto, dice, era una comunidad de santos genuinamente redimidos por medio de la cual el Señor Jesucristo manifestó su vida y poder a tal punto que el carácter de esta congregación fue conocido en todo lugar. Yo quisiera ver esto en esta iglesia, y no solo en esta, en todas las iglesias que se predica a Cristo. Y estoy seguro que Dios va a hacer esa obra. Continuamos en el verso 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo primero que quiero ver es lo que dice Pablo a la mitad. Dice, a quien sirvo en mi espíritu. Estoy hablando de Dios, ¿no? A quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo. Como te decía, esto era lo que hacía Pablo. Este era su servicio. Pablo sirvió a Dios con todo lo que tenía, empezando con la entrega de su espíritu. Esto es, permitiendo que su servicio fluyera como un deseo en lo más profundo de su alma. Eso es lo que más adelante vamos a estudiar en Romanos 12, verso 1. Pablo escribe: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes un cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es eso, es un servicio. Dice que es vuestro culto racional. Es tu adoración. La palabra culto habla de eso, de adoración. Más lógica. Tu respuesta a lo que Dios ha hecho por las misericordias es presentarte, adorar a Dios de esta manera. Ahora, si tú recuerdas, en Juan 4, Jesús está con la mujer samaritana. Si quieres, acompáñame ahí, Juan 4, por favor. Unas hojas antes ahí en tu Biblia. Este texto no lo anoté, pero me estaba acordando en la mañana de él. Jesús está hablando con esta mujer en un pozo. La está confrontando con su pecado, ¿no? Le está mostrando, pues, el Evangelio. Y empieza a hablar de teología, ¿no? Pues nuestros padres nos dicen que no debemos adorar en este monte. Ustedes, los judíos, adoran en otro monte. Ella era samaritana. Y Jesús empieza a ver todo esto. Y Jesús le dice, en el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no va a ser en un lugar terrenal esa adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es verdad, está hablando del mismo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjate quiénes, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre. ¿De qué manera? ¿En la iglesia? ¿No? Dice: en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es agarrar una guitarra y ponerte a cantar. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a la voluntad del Padre. Y eso solamente se puede hacer en espíritu, ¿no es así? Dice: en espíritu y en verdad. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es que Dios necesite esa adoración, nosotros necesitamos adorarle de esa manera. No podemos estar sirviendo a Dios en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Esa adoración no sirve, ni siquiera esa adoración, es falsa adoración. La verdadera adoración es en espíritu. Por eso Pablo dice: ¿a quién sirvo en qué? Regresando a Romanos 1:9, a quien sirvo en mi espíritu. Pablo tenía muy claro las cosas. El verdadero servicio es espiritual. Y te lo digo esto porque muchas veces terminamos sirviendo en la carne. Pablo le dice a los Gálatas: comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y yo lo he vivido, lo he experimentado. Me he visto de repente terminando haciendo las cosas en mis fuerzas en algún momento, en el ministerio que Dios me dio. Y ¿sabes qué? Tengo que arrepentirme. Tengo que pedir perdón: Señor, perdóname. He descuidado mi relación contigo y termino sirviéndote en la carne. Y he podido experimentar eso. ¿Y sabes qué? Dios no te rechaza. Dios te dice: sí, ven, arrepiéntete y vamos a empezar de nuevo. Voy a llenarte de mi espíritu para que puedas hacerlo en espíritu y en verdad. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. La palabra servir aquí en Romanos 1:9 es una expresión que siempre se emplea en el Nuevo Testamento al hablar del servicio religioso, digámoslo así. Y por esa razón se traduce algunas veces como adorar o rendir culto. En el verso 25 de este mismo capítulo de Romanos 1, Pablo usa esta palabra también. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Es esa palabra, dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Habla de una, como te decía, un servicio religioso, ¿no? Por eso se referencia a quién está sirviendo, a Dios o a la creación, ¿no? Pero está hablando de eso realmente, ¿no? Un culto racional, como lo vemos en Romanos 12. Habla de eso. Pero tiene que ser espiritual, no puede ser de otra manera. Solamente tiene que ser así tu servicio. O tú dices: pues yo ni sirvo en la iglesia. ¿A quién estás sirviendo? No estoy hablando de servir en la iglesia. Tu vida tiene que ser un servicio para Dios. En tu trabajo, en tu casa, ¿de qué manera estás sirviendo a Dios? tu hogar. No es que le sirvas a tu esposa, le estás sirviendo a Dios, apoyando a tu esposa. ¿Sí me explico? Es Dios, es su Espíritu haciendo esa obra en nosotros. Ese es el servicio que Dios demanda de sus hijos, como lo vimos en Juan 4. Y continúa diciendo Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, obviamente en el evangelio de su hijo, ¿no? El servicio primordial de Pablo para Dios estaba relacionado con el evangelio de su hijo, como lo ha estado diciendo en esta carta, ¿no? No solo en la predicación, él servía en el evangelio también en el interés profundo y personal por todos los que creyeran el evangelio. Él estaba interesado por ellos. Y dice ahí más a continuación, perdón, a la parte que me brinqué, el verso 9 al principio, porque nuevamente vuelve a ser como un paréntesis, pero dice, porque testigo me es Dios. Y esto, cuando leí esto, digo, ¿quién puede poner a Dios como testigo, no? Testigo me es Dios. Dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quizá debido a que la mayoría de sus lectores no le conocían personalmente, Pablo aquí invoca al Señor, el nombre de Dios, como testigo, ¿no? Testigo me es Dios. ¿Y de qué es testigo? Bueno, a continuación lo leí ahorita. Dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dios es testigo de Pablo, testigo del amor, testigo del interés sincero hacia sus hermanos espirituales en Roma. Eso es. Y aquí continuamos viendo el corazón de este hombre. Un corazón que se interesaba por los demás. Un corazón que estaba disponible para orar siempre por ellos. Pablo sabía que aquel que conoce las motivaciones reales y la sinceridad de cada corazón estará dispuesto a testificar el interés por sus hermanos. Por eso lo llama. Testigo me es Dios. Dios está de testigo. ¿Y sabes por qué? Porque es muy sencillo decir que oramos por alguien y fallamos en hacerlo. ¿No es así? Alguien te pide oración, ¿no? Y tú sí, voy a orar por ti. Y cuando lo vuelves a ver, ¿oraste por mí? Sí. Ya nada más dices, perdóname Dios por mentir, pero es muy sencillo caer en eso. Hace unos días le decía a mi esposa, creo que tenemos que hacer una lista de oración, porque, o sea, ya ni siquiera es que no oremos, sino se me olvidan de repente las peticiones, ¿no?, que me hacen. Entonces creo que tenemos que empezar a hacer ya una lista, porque ya son muchas, ¿no? Y no nos cansamos de hacerlo, ¿no? En verdad, y ya le dije, vamos a apartar un tiempo solamente para eso. Pero es eso, ¿no? Es por eso que Pablo les confirma sus oraciones, al decir que Dios es su testigo. Él quería que ellos supieran que él estaba orando en verdad por ellos. Dios es testigo de que oro por ustedes, ¿no? Y aunque sea por diferentes razones, todo creyente necesita el apoyo en oración de hermanos creyentes. Esa es una realidad, ¿no? Todos debemos estar orando por todos, orar unos por otros. Eso es lo que tenemos que hacer también como iglesia. ¿Cuánto tiempo oras por tus hermanos? ¿O cuánto tiempo oras realmente? Una vida de oración. Pablo tenía una vida de oración, una relación con Dios. Es un privilegio que tenemos como creyentes. Es un gran privilegio poder acercarnos confiadamente al trono de gracia por lo que vimos mediante Jesucristo, por lo que Él hizo por mí. Es un gran privilegio. Los judíos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no todos podían hacer eso, solamente los que venían del sacerdocio, ¿no es así? Los que les tocaba, y podían decir, wow, puedo acercarme al lugar santísimo. Y una vez al año, tú puedes hacerlo todos los días, a cualquier hora, y Dios está ahí esperándote. ¿No es un enorme privilegio ese? Necesitamos estar ahí. Pablo era un hombre que conocía la necesidad de la oración. La necesidad de orar e interceder por otros, pero sobre todo la necesidad que él tenía de orar a Dios. Él sabía que necesitaba estar ahí pegado a Dios. En uno de sus sermones sobre la oración dominical, Gregorio de Nisa tiene un pasaje lírico sobre la oración. Te lo voy a leer, es un poco largo, pero fíjate lo que dice. Él dijo esto en su sermón: el efecto de la oración es la unión con Dios. Y si uno está con Dios, está fuera del alcance del enemigo. Mediante la oración conservamos la castidad, controlamos el genio y nos desembarazamos de la vanidad. Nos hace olvidar las ofensas, vence la envidia, derrota la injusticia y enmienda el pecado. Mediante la oración obtenemos bienestar físico,
un hogar feliz, una sociedad fuerte y bien ordenada. La oración es el sello de la virginidad y la garantía de la fidelidad en el matrimonio. Escuda al viajero, protege al dormido, infunde valor al vigilante, es refresco al cansado y consuelo al triste. La oración es deleite para el que está contento y solaz para el afligido. La oración es la intimidad con Dios y la contemplación de lo invisible. La oración es el disfrute de las cosas presentes y la sustancia de las venideras. Esa es la oración. Esa es la oración. ¿Tienes problemas? ¿Las cosas van mal? Necesitas orar, ¿no es así? Necesitas orar, necesitamos orar. Aunque estemos separados de otros, es increíble, porque aunque estemos separados de otros y aunque no tengamos otra cosa que darles o que ofrecerles, podemos rodearlos con la fuerza y la protección de nuestras oraciones. Pablo no los conocía, pero él oraba por ellos. Él mostraba ese amor por ellos. Él los podía abrazar por medio de sus oraciones. Y es lo que está haciendo aquí. Vamos a continuar en el verso 10. ¿Qué oraba Pablo? Dice, rogando, verso 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Nuevamente vemos este anhelo de Pablo de ir a visitar esta iglesia en Roma. Llegar a Roma. Pablo le había estado rogando a Dios por mucho tiempo que él pudiera visitar la iglesia en Roma. Y al parecer él esperaba hacer ese viaje muy pronto. Por eso dice que al fin, dice, ¿no? Por voluntad de Dios pueda yo estar con ustedes. Pablo no solo oraba por el bienestar de la iglesia en Roma, él oraba para tener la oportunidad y la disposición de ser usado por Dios en esa iglesia, llegar ahí y ser usado por Dios. Y muchas veces es más atractivo para nosotros orar para que otros sean usados por el Señor. La Biblia dice eso, oren porque los campos están listos, no hay obreros, oren por obreros. Y es muy cómodo orar por eso, es más cómodo que orar para que nos use a nosotros, ¿no? Pero cuando Pablo escuchaba el llamado del Señor para servir, o cuando había una necesidad espiritual, decía, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Como Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién atenderá a nuestro anuncio? Isaías dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y Pablo está diciendo eso realmente aquí. ¿Cuántas veces decimos, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Y oro por él, ¿no? O sea, la Biblia sí dice eso. A lo mejor Dios está diciendo, hey, tú, es eso, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y Pablo lo sabía, y por eso él dice, oro para poder ir a ustedes. Y dice algo muy interesante, y en el verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El deseo que Pablo tenía de servir a Dios siempre estuvo dirigido por la voluntad de Dios. Él no servía por sus propios deseos y su propia prudencia. Él servía de acuerdo con la voluntad de aquel a quien servía. Y eso me encanta. Él no ponía su programa el día de hoy, su itinerario, no. Señor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Pablo procuró el avance del reino, ¿no?, y la gloria de Dios por medio del cumplimiento de la propia voluntad de Dios, no de su propia voluntad. Y es un gran ejemplo. Y no solo de Pablo vimos este ejemplo, lo vimos también de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el ministerio de Jesús no estuvo enfocado en hacer la voluntad de los hombres. Ni siquiera el hacer su propia voluntad. El único propósito de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre. ¿Recuerdas Getsemaní? Cuando él está en el huerto orando, a unas horas de ser arrestado yendo a la cruz, él ora y dice, Señor, sé que todas las cosas son posibles para ti. Y dice, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, la cruz. Si es posible, aparta de mí eso. Pero termina diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es Jesús orando. ¿Cómo oras? Esto está totalmente en contra de aquellos que andan predicando, declarando y diciendo cosas a Dios que tiene que hacer. O sea, eso no es obra de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es así? Aquí vemos corazones humillados delante de Dios, reconociendo quién es Dios.
Tú eres Dios, yo no tengo por qué decirte qué hay que hacer, Señor. Tú sabes mejor que yo qué es lo que tengo que hacer, ¿no es así? Jesús mismo lo hizo. Como te decía, el único propósito de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre, al estilo de su Padre y en el tiempo de su Padre. Eso también tiene que ser nuestra meta, buscar y hacer la voluntad de Dios, al estilo de Dios y en el momento en el que Dios quiera. Ese es el corazón de Pablo también. Dios es soberano, y siempre es soberano, y nunca dejará de ser soberano. Créemelo, nunca lo va a dejar de ser. Esa es la verdad. Necesitamos aprender a orar. Y lo primero que la oración cambia es nuestra perspectiva y nuestro corazón. Es lo primero que tiene que cambiar. No Dios, tiene que cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva de las cosas. Por eso es que Pablo podía decir esto, por la voluntad de Dios. Yo tengo ese anhelo, ese deseo, que él dice, estoy seguro que Dios lo puso en mi corazón, pero va a ser en el momento en que Dios quiera que vaya, y como Él quiera que vaya, ¿no es así? Por eso dice la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a terminar, vamos a ver más acerca de eso. Pero él dice eso, ¿no? Continuando ahí, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, dice el verso 11, y aquí vamos a ver uno de los propósitos por el cual él quería ir a esta ciudad. Deseo verles, dice, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo anhelaba ver esta iglesia, ¿no? Él tenía un ferviente deseo de estar con ellos y tener comunión con ellos. Es parte de lo que él quería, conocerle, estar con ellos. Pero sobre todo quería esto, comunicar algún don espiritual, como dice ahí. Ahora, Pablo no se refiere aquí a los dones espirituales que él menciona más adelante en el capítulo 12, lo vamos a estudiar también, porque esos dones son otorgados directamente por el Espíritu Santo, ¿no? No mediante un instrumento humano. Fíjate lo que dice 1 de Corintios 12 también, verso 11. Después de que empieza a hablar acerca de los energemas, las operaciones, de qué manera operan esos dones, él dice en el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, dice ahí, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces podemos ver esto. No es que Pablo haya ido y les haya impuesto manos y les dio dones. No, eso no es bíblico, eso no es cierto. No, he escuchado esto en otras iglesias, que de repente la gente llega y quiere recibir el don de lenguas, te voy a imponer manos para que recibas el don. O sea, ¿y tú quién eres para dar el don de lenguas? Es el Espíritu Santo que lo da cuando Él quiere y como Él quiere. Y si quiere dar el don de lenguas, si no, no da don de lenguas. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios dentro de unos 3 o 4 años. Espero que sea el año que entra. Pero es otro tema también. Entonces, Pablo no está hablando de este don espiritual en sí. ¿De qué está hablando? Cuando Pablo menciona un don espiritual, lo está haciendo en un sentido más amplio, haciendo referencia a cualquier tipo de beneficio espiritual que ellos pudieran recibir a través de Pablo como instrumento de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo quería compartir con ellos los dones que Dios le había dado: la predicación, la enseñanza, la exhortación, la consolación. Eso es lo que Pablo quería darles espiritualmente, a través de los dones que él había recibido del Espíritu Santo, poder servirles, ¿no? Por eso dice, deseo verles para comunicarles algún don espiritual. ¿Y cuál es el fin de eso? Dice ahí, a fin de que seáis confirmados. ¿Te suena eso? ¿Confirmados? Una y otra vez vimos en el libro de los Hechos que esta era otra labor de Pablo. No solo predicar el Evangelio y plantar iglesias, él quería que cada iglesia fuera confirmado en la fe, ¿recuerdas? Hechos capítulo 14, acompáñame ahí por favor, unas hojas atrás de tu Biblia, Hechos 14. Es cuando Pablo está ahí en Listra y es apedreado, ¿recuerdas? Cuando llega con Bernabé y le dicen que es Júpiter y Mercurio y Magneto y... no es cierto. Y lo empiezan a apedrear hasta el último, se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Y después de ahí, dice el verso 21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, no volvieron a esa ciudad, a Iconio y Antioquía. Dice el verso 2, fíjate por qué regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Confirmando, ¿no? Confirmando las iglesias. Esa era otra labor de Pablo. Pablo no solamente iba y predicaba el Evangelio,
no solamente llegaba y plantaba iglesias, él constantemente buscaba la manera de ir y confirmarlos en la fe, ¿no? Fíjate lo que él escribe también en Colosenses capítulo 2. Si tú estás estudiando Navegantes o vas a estudiar Navegantes, te vas a dar cuenta que la serie se llama 2:7 y habla de esto, de Colosenses 2:7 precisamente, y habla de eso, de ser confirmados, arraigados. Fíjate lo que dice el verso 6, Colosenses 2, verso 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesús? Por gracia, por medio de la fe, ¿no es así? Gracia de parte de Dios, fe de parte nuestra, creíste en él. Entonces, si tú comenzaste así creyendo en él, teniendo fe, debes de continuar así. Dice el verso 7, arraigados. Esto habla de echar raíces, ¿no? Pablo siempre usaba estas dos analogías de lo que era la siembra, ¿no? Y lo que era la construcción. Entonces, arraigados, echar raíces, y sobreedificados, como un edificio, sobreedificar. ¿En quién? En él, en Cristo. ¿En quién has creído? Arraigados y sofisticados en él y confirmados. ¿Te das cuenta de esa palabra? Confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en ¿qué? Lo que vimos al principio. Acciones de gracias. Porque Pablo estaba arraigado, sobreedificado en su fe. Y podía dar gracias a Dios por eso. Y así es lo que tenemos que hacer. Yo te animo, discípulate. Discípulate. Estoy seguro que Pablo no tomaba un discipulado, ¿no? No tomaba Navegantes. Pero él tenía una relación estrecha con Dios, él conocía a Dios. Él se discipuló con Jesús mismo, ¿no? Y lo que podemos ver, el fruto que trajo eso, discipúlate. Es la manera en la que el día de hoy Dios confirma a su iglesia. Es bien padre ir y predicar el evangelio, hacer eventos evangelísticos, alcanzar gente. Claro, eso fuimos llamados. Plantar iglesias, es padre, ¿no? Pero también confirmarlos. ¿Cuántas iglesias dejan de hacer eso el día de hoy? Y la iglesia está totalmente devastada. Iglesias que ni siquiera hay creyentes. Creen todo menos en Dios. Ni siquiera conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no están confirmados en la fe. No continuaron creyendo en Dios. No lo conocen. No viven por fe. Y es importante esto. Y Pablo lo sabía. Y por eso quería ir a esta iglesia en Roma. Quiero confirmarles ahí. Regresando al texto, a fin de que seáis confirmados, verso 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Me encanta que hace esto Pablo, ¿no? Porque dice: no solamente voy para darles algún don espiritual, sino para que yo también pueda recibir de ustedes. Eso es lo que está haciendo Pablo. El deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma no es solamente para darle algo a ellos, sino para recibir también. Porque Pablo sabía que en la fe que compartían, como dice ahí en el verso 12, por la fe que nos es común, él sabía que por esta fe que compartían, ellos también tenían algo para darle a él. Es así, esa es la comunión, es lo que Pablo también estaba buscando. Voy a servirles, pero también sé que voy a ser servido por ustedes, voy a recibir algo de parte de ustedes. Simplemente el hecho de que yo esté con ustedes ahí, ya estoy siendo bendecido. Y esto lo vemos en los discipulados. Muchas veces les digo, ha pasado algunas veces que tenemos una lección y comenzamos a ver lo que Dios nos ha hablado en el día, en la semana, y ni siquiera terminamos la lección, porque estamos siendo bendecidos simplemente por todo lo que Dios nos ha enseñado. Y es eso lo que se logra en la comunión. Y Pablo dice: voy a ser bendecidos por ustedes. Pablo está mostrando humildad en este pasaje. Juan Calvino escribió de este pasaje, dice él: nótese con cuánta modestia él expresa lo que siente, al no rehusar el buscar fortaleza en principiantes inexpertos. Él también es sincero en lo que dice, porque en la iglesia de Cristo no hay alguno tan carente de dones que no pueda contribuir en alguna medida a nuestro progreso espiritual. Sin embargo, son las malas intenciones y el orgullo lo que nos impiden derivar tal beneficio de nuestras relaciones mutuas. Pablo está mostrando humildad aquí. Pablo, el teólogo más grande que ha existido, también fue uno de los hombres más humildes de todos. Él fue bendecido de una manera innumerable y sin embargo no tenía el más mínimo rastro de orgullo espiritual o de arrogancia intelectual. Él decía, yo puedo ser bendecido también por ustedes. Y quiero eso, a eso voy también. Es lamentable y es triste que muchos líderes en la iglesia el día de hoy creen haber superado todo aprendizaje o toda necesidad de ser ayudados por creyentes más jóvenes y con menos experiencia. Pero también es triste ver a creyentes menos experimentados que muchas veces sienten que no tienen nada que ofrecer a los demás. Si tú tienes a Cristo, tienes todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no es así? Colosenses 2, versos 2 y 3 es lo que dice. Tienes algo que ofrecer, Jesús está en ti. Yo pude experimentar esto hace algunos años cuando estaba terminando el instituto. Había una materia que se llamaba servicio comunitario y era ir a servir, ¿no?, a lugares de necesidad, ¿no? En ese tiempo solamente íbamos al Recobro, una casa hogar que se apoya allá en la Ciudad de México, que apoya Semilla de Mostaza, y fuimos a servir allá. Y es gente, es una casa hogar, gente que es recibida porque pues tiene problemas, ¿no?, algunos retrasos mentales. La mayoría está así. Y algunos hasta bebés, ¿no? Bebitos que estaban ahí. Y cuando yo fui a servir, ¿no?, salí conmovido la primera vez que fui, ¿no? Me tocó ir con los bebés, estar con ellos. O sea, un bebé que puede darte. Estoy hablando de bebés que no pueden, bebés de 2, 3 años que no pueden hablar, no pueden caminar. Que sus papás los abandonaron en el frío. Que algunos fueron golpeados brutalmente y quedaron mal. ¿Qué pueden darte? Y yo ese día salí bendecido. O sea, yo pensé que iba a bendecirlos a ellos. El que salió bendecido fui yo. Pude ver a Cristo, cómo Dios los ama. Pude orar por ellos y salí bendecido. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no solamente voy para darles un don, voy para que ustedes me bendigan a mí. Y estoy seguro que lo van a hacer. Y es lo mismo lo que decía Calvino, ¿no?, lo que veíamos. Ninguno es más maduro como para poder recibir una bendición de alguien inexperto. Y también si tú tienes poco, tú puedes bendecir a cualquiera. Esa es la verdad. Y Pablo lo sabía. Y por eso muestra esta humildad con esta iglesia. Continuando ahí en Romanos, verso 13. Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Nosotros sabemos eso, porque estudiamos hechos, ¿no? Pues la iglesia en Roma no tenía hechos, ni siquiera conocían a Pablo, ¿no? Y Pablo está diciendo esto, no quiero que ignoren esto. No quiero que ignoren esto. Muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Pablo les asegura y no quiere que ellos ignoren que su ausencia no ha sido por falta de deseo, sino por falta de oportunidad. Es lo que él está diciendo. Pero hasta ahora he sido estorbado, ¿no? Y es eso. Él estaba ansioso de ir, pero él sabía que no era su tiempo, que era la voluntad de Dios. Él está dejando claro esto. Y dice, ¿para qué otro propósito por el cual quería ir a esa iglesia, a ese lugar? Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo había hecho eso con los demás gentiles, ¿no? Ya había estado en su tercer viaje misionero, ya había pasado por iglesias que le había plantado, y había recibido fruto de ellos, ¿no? Lo que te decía hace un rato, ¿no? Y ahora él dice, también yo quiero recibir eso de ustedes, ¿no? Como lo he recibido de los demás gentiles. El ministerio de Pablo se caracteriza por una búsqueda incansable de fruto espiritual. Eso es lo que buscaba Pablo, fruto espiritual. Su predicación, su enseñanza, aún sus escritos, no eran su fin. Su fin era buscar fruto. El propósito de todo ministerio verdadero para Dios es dar fruto en su nombre. Y obviamente con su poder, para su gloria. Y es lo que Pablo sabía, ¿eh? En el Evangelio de Juan, si recuerdas Juan 15, verso 16,
este pasaje de Juan 15, Jesús habla de la vid, ¿no recuerdas? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separado de mí nada podéis hacer, ¿no? Permanecer en mí, una y otra vez lo dice. Pero en Juan 15, verso 16, Jesús dice esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Fruto. No está hablando de duraznos, manzanas, peras. Está hablando de un fruto espiritual, ¿no? Él, Jesús nos escogió para eso y para que llevemos fruto. Y dice: y vuestro fruto permanezca. Pablo sabía esto. Y es lo que buscaba en cada iglesia, en cada creyente. Fruto, fruto para Dios. No fruto para él, fruto para Dios, para la gloria de Dios. En la obra de Dios, algunas personas se esfuerzan en buscar reconocimiento, prestigio, aceptación, dinero. Pero un cristiano que sirve de corazón, como veíamos, en el espíritu, y cuyo servicio espiritual es genuino, tiene el único anhelo de ser usado por el Señor a fin de dar fruto para él. Eso es lo que busca un creyente verdadero. Una persona que está sirviendo en el espíritu está buscando esto, un fruto para Dios. Y es lo que buscaba Pablo en ellos. Ese es otro propósito por el cual Pablo quería ir. Verso 14 dice: a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Pablo dice: a griegos ya no griegos. ¿Qué se refiere con esto de griegos ya no griegos? Esta es una referencia a la cultura, ¿no es así? ¿Son griegos o no son griegos? ¿No? ¿Sabios o no sabios? También dice, es una referencia al intelecto. Dice: quien sea, soy deudor. ¿Y por qué Pablo hace referencia a estas dos cosas? A la cultura y al intelecto. Porque él sabe que para Dios no hay acepción de personas, ¿no es así? Es el Evangelio, está hablando del Evangelio. El Evangelio es para todos. No importa qué cultura, no importa qué inteligente seas. El Evangelio es el gran igualador de todos, porque todo ser humano que no lo tenga está perdido, igual que cualquier otro, ¿no es así? Esa es la verdad. Y de la misma manera, el que tiene el Evangelio es salvo, igual que cualquier otro que tiene el Evangelio. Todos necesitamos del Evangelio. El problema del hombre no es cultural o intelectual, es lo que está diciendo Pablo. El problema del hombre es el pecado, y todos, absolutamente todos, tenemos ese problema. Por eso el Evangelio es para todos. Más adelante Pablo va a decir, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos. Hay gente que dice: no, yo no me considero un pecador. No importa lo que tú consideres, lo que importa es lo que Dios considera. Y su palabra dice que todos hemos pecado y estás en un grave problema. ¿Es así? Es así. Por eso el Evangelio es para todos. Por eso Pablo dice: no es cuestión de cultura, si eres griego o bárbaro, si eres sabio o no eres sabio. Si se trata de eso, probablemente yo no estaría aquí. ¿Es así? Pablo dice en 1 Corintios 1, ¿no? ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte, ¿no es así? Así es, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Hasta un niño puede entenderlo, ¿no es así? Ese es el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice: a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. ¿Por qué deudor? ¿Por qué Pablo dice soy deudor? ¿Por qué dice yo les debo? Pablo era un misionero, como llamamos, un misionero incansable, ¿no? En Hechos lo vimos trabajando por todo el mundo sin parar. ¿Pero por qué trabajaba sin parar? ¿Por qué? Porque él creía que él tenía una deuda que pagar, una deuda que le debía a todos, a todo el mundo. ¿Cuál era esa deuda? Su deuda con Cristo, su deuda con Dios, por salvarlo, por ser su salvador. Pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, sean gentiles o judíos, sin importar barreras culturales, sociales, raciales, ni económicas, ni intelectuales. Pablo le predicaba a todos. Es una deuda. Por eso, porque Jesús lo había salvado. Ahora mi pregunta es: ¿Jesús te ha salvado? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Tenemos una deuda, ¿no es así? ¿Cómo la estás pagando? Tenemos una deuda. Tenemos la misma deuda con Cristo que la que tenía Pablo.
Porque Él recibió, Jesús recibió el castigo reservado para nosotros por el pecado. Esa es la misma deuda, de decirles a otros: Jesús te ama, Jesús vino a morir por ti. Es como si tú tuvieras la cura del cáncer, ¿no? Y te quedas callado sin decirle nada. Yo tengo la cura, es mía. O sea, ¿no serías deudor? O sea, aquí está la cura, sálvense. Es lo que está diciendo Pablo: soy deudor a Cristo. Y termina diciendo el verso 15: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no solo estaba dispuesto, como veíamos, él estaba pronto a anunciar el Evangelio a los creyentes que estaban en Roma. Ahora tú dices, pues no, que ya son creyentes, ¿por qué les va a anunciar el Evangelio, no? Obviamente esto implica todas las verdades del Evangelio, ¿no? Todo lo que una parte va a escribir en Romanos. Realmente yo creo que Pablo quería nada más darles como un adelanto de lo que les iba a enseñar al estar con ellos. Y qué adelanto, ¿no? Toda la carta a los Romanos. Pero es eso, es el Evangelio. ¿De qué se trata? Él quería profundizar esto con ellos, estando ahí. ¿Te imaginas a Pablo enseñando la palabra, apasionado totalmente? Horas enseñando la palabra. Es lo que quería Pablo. Esta carta solamente es como el principio, ¿no? La entrada. Dejen que llegue, ¿no? Es lo que le está diciendo. Estoy pronto para ir, ¿no? Un comentario dice: este tipo de siervos piadosos pueden compararse con caballos de carrera cuando están en las casillas de inicio. No pueden esperar para arrancar en su carrera de servir a Cristo. Ese es Pablo. No solo estaba disponible, dispuesto. No estoy esperando, o sea, ya estoy en sus marcas listos, estoy esperando al fuera, ¿no? Que Dios me diga: vas, Pablo. Ese es el corazón de este hombre, sirviendo a Dios en el Espíritu. Un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón interesado. ¿No quisieras tener este corazón? Necesitas estar con Dios. Porque eso solo se logra así. Es espiritual. Conociendo a Dios. Sirviendo a Dios. No hay otra manera de poder hacerlo. Pablo dice eso. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿recuerdas cómo llegó Pablo a Roma? Lo vimos en Hechos. El anhelo de Pablo de visitar Roma no surge de algún deseo egoísta, sino de saber que Dios lo había llamado y lo había capacitado para un propósito, que era anunciar el Evangelio. Él dice: tengo que ir a Roma. Y tú recuerdas, irónicamente, cuando Pablo en verdad se acercó a Roma, él llegó como un prisionero en un barco que había naufragado, ¿no? ¿No es así? Así fue como él llegó. Gran predicador Spurgeon dice: yo no supongo que Pablo adivinó que él sería enviado allí a expensas del gobierno, pero así fue. El gobierno pagó su viaje. El Imperio Romano tuvo que encontrar un barco para él y una escolta apropiada para él también. Y él entró a la ciudad como un embajador en ataduras. Cuando nuestros corazones están fijos en una cosa y oramos sobre ello, Dios podría concedernos la bendición, pero podría ser en una manera que nosotros nunca buscamos. Tú irás a Roma, Pablo, pero irás en cadena, lo que dijo Jesús. Cuando oras constantemente por algo, puedes tener la seguridad de que Dios te va a responder. Estoy seguro de eso. Pero no siempre va a ser como tú te imaginas o deseas que sea, ¿no? Pablo está orando por eso. ¿Y cómo llegó a Roma, ¿no? Hágase tu voluntad, la manera en que tú quieras, el momento en que tú quieras. Pablo estaba dispuesto a eso. Y Pablo llegó a Roma. ¿Y tú recuerdas cómo lo recibieron? Fueron a buscarlo. ¿Por qué? A lo mejor por esa carta. Porque pudieron ver su corazón y su amor por ellos. Dijeron: viene Pablo a vernos. Y ellos van y lo reciben ahí. Es el corazón de un pastor, el corazón de Pablo. Es un corazón que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Oramos por eso. Señor, muchas gracias, Dios, por una vez más mostrarnos la vida de este siervo tuyo, Señor, la vida de Pablo. Un hombre, Dios, que en verdad, Señor, podemos ver tu rostro en él, Señor. Un hombre que te ama y que lo mostró en cada minuto en su vida, Señor. A él no le importó padecer por ti, Señor. A él no le importó sufrir, al contrario. Él se sentía honrado de eso, Señor. De padecer por la única causa, Señor, que vale la pena hacerlo, por tu nombre. Gracias, Dios, por mostrarnos una vez el corazón de este hombre que te amaba a tal grado que podía amar a otro, Señor, sin importar lo que le hicieran. Y sin duda es un reflejo de tu gran amor mostrado por nosotros en la cruz. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí que podamos mostrar ese corazón, Señor, un corazón humilde, un corazón agradecido en cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor. Un corazón, Señor, dispuesto. Un corazón sensible, Señor. Un corazón interesado. Un corazón que ora y depende totalmente de ti, Señor. Y que está totalmente sujeto a tu voluntad, Señor. Señor, por favor, confirma a tu iglesia. Continúa tu obra aquí, Señor, en esta ciudad, en esta iglesia, en Toluca, Señor. Queremos ser una expansión, Señor, de tu reino. Queremos ser como esta iglesia, que Pablo podía elogiar su fe. Y cómo iba creciendo y cómo se divulgaba. Es lo que queremos, Señor. Danos corazones así, Señor. Que por fe y en el Espíritu podamos seguir caminando, Señor. Y seguir viviendo para ti, Señor. Gracias, Dios, por tu obra, Señor, en la cruz. Gracias por salvarnos, por amarnos. Señor, gracias por traernos aquí, por poder conocerte. Gracias por tu gran amor revelado y expresado en esa cruz. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En verdad, Señor, nuestro corazón está agradecido. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.